Muy bien, vamos a abrir la Biblia en esta mañana y vamos a leer un pasaje de la Escritura en el libro del Apocalipsis. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis, nada menos. Un libro extraordinario. Y vamos a mirar juntos el pasaje que nos toca en esta mañana, el capítulo 10, capítulo breve, pero que tiene un contenido muy interesante, muy precioso, que realmente vamos a mirar juntos. Apocalipsis capítulo 10, los que no tienen Biblia lo pueden ver en la pantalla, y los que no, siempre es bueno registrarlo en la Escritura, en la Biblia de cada uno. Decimos Apocalipsis capítulo 10, entonces, y el versículo 1, el título de hoy va a ser Amargo pero dulce. Esa es un poco la expresión que sobresale en este capítulo. Apocalipsis entonces, capítulo 10 y verso primero. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Está escribiendo Juan, el apóstol Juan. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. En realidad, más que pies, piernas. Sus piernas como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito, tal vez mejor el rollito, que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el rollito. Y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el rollito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Hasta aquí la lectura en esta mañana. No cabe duda que el libro del Apocalipsis es un libro que presenta alguna dificultad para interpretarlo, cuando uno lo lee o cuando trata de explicarlo, ¿verdad? Es más sencillo realmente tomar un salmo o un párrafo de los evangelios y tratar de explicarlo, es mucho más simple. Pero eso no significa que el libro del Apocalipsis no sea un libro inspirado, que no sea un libro que no contenga un mensaje vital para el hombre y la mujer de hoy, y que no sea entendible inclusive, porque en realidad es entendible. Lo que pasa es que hay que entenderlo con algunas pautas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, tenemos que pensar que es un libro profético. Cuando hablamos de un libro profético, hablamos de un libro que contiene acontecimientos futuros, anuncia acontecimientos futuros. Por lo tanto, sería más sencillo hablar de cosas históricas, porque ya pasaron, obviamente, ya ocurrieron, entonces uno las explica más fácilmente. Cuando uno habla de cosas futuras, obviamente tiene entraña una cierta dificultad. Pero además es un libro lleno de simbolismos, de figuras, porque Juan tiene esta revelación y penetra en esferas espirituales. Y nosotros estamos acostumbrados normalmente a cosas tangibles, a vivir en el mundo material. Por eso, en esta mañana hemos leído algunas expresiones que yo quisiera repasar con ustedes para darnos cuenta que el libro del Apocalipsis, inclusive este capítulo que leímos, contiene figuras del lenguaje. Por ejemplo, en el versículo 1, Ustedes leyeron conmigo que el rostro de aquel ángel era como el sol y sus pies, o sus piernas mejor, como columnas de fuego. No quiere decir que fuera el sol, no quiere decir que fueran columnas de fuego como el que quema, sino que es una figura de lenguaje para hacernos ver cómo era, cómo veía Juan aquel personaje, aquel ángel. Pero hay algo más curioso, porque en realidad en el versículo 9 hemos leído también que tomó el rollito y le dijeron, cómelo, cómetelo. Y claro, comer un rollo, en ese tiempo era un rollo de pergamino, de cuero. Y podemos pensar, bueno, ¿cómo hizo para comerse eso? Bueno, también es una figura del lenguaje. Déjenme que a veces nosotros decimos cosas semejantes. A veces decimos, me tuve que comer una larga cola. ¿Cierto? Y nadie piensa que se está comiendo la cola de un bicho, de un animalito. O a veces decimos, se tragó una puerta. Y nadie piensa que se comió un pedazo de madera. ¿Sí? Sino que en todo caso se llevó por delante una puerta. Bueno, nosotros usamos las mismas figuras del lenguaje que en la Biblia hay. Por lo tanto, lo tenemos que entender de esa forma, figuradamente. Hoy nos toca un capítulo, por cierto, difícil, y vamos a tratar en la voluntad del Señor de explicarlo sencillamente y que nos deje, porque eso es lo que queremos, que la Biblia nos deje un mensaje para los que somos del Señor y para aquellos que no son del Señor también. Hemos visto hasta aquí algunos de los juicios tremendos de este periodo que la Biblia le llama la grande tribulación o la gran aflicción. Y es un periodo que se va a desatar en el mundo, según la palabra de Dios, después de que Cristo venga otra vez, se lleve a su iglesia, y entonces en el mundo se van a ocurrir acontecimientos que la palabra de Dios nos anticipa y que van a ser tremendos. Este sufrimiento lo experimentarán aquellos que no confiaron en Cristo como su Salvador personal en esta época de plena gracia de Dios para los hombres. Y en grado máximo de aflicción lo sufrirá el pueblo de Israel. Este sufrimiento para el mundo vendrá de la mano de un superhombre, así es, un hombre absolutamente descomunal en cuanto a su inteligencia, a su astucia, a su poder, etc. La Biblia le llama el hombre de pecado, el inicuo, comúnmente le llamamos el anticristo. Y eso es una realidad que la palabra de Dios nos dice. Efectivamente es una especie de impostor que al principio de ese periodo de 7 años que durará la gran aflicción, pongámoslo en palabras normales, en la palabra de Dios nos enseña, va a ser en la mitad de ese periodo un trato con Israel, un contrato, un pacto con Israel de protección. No es que habrá paz en el mundo, en ninguna manera, pero él va a tratar de proteger al pueblo de Israel. Pero la mitad de esos 7 años va a romper ese pacto y se va a demostrar tal como es. Y lo vamos a mirar juntos dentro de 2 domingos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Recuerden lo que les digo porque me tocará, si Dios permite, también explicarlo con ustedes. Mientras tanto, los juicios de Dios siguen cayendo. Y en el capítulo 9 hemos visto algunos de esos juicios tremendos que hay en la gran aflicción, en la gran tribulación, que Juan le llama los ayes. Ay, ay, ay. Es como si fuera un doloroso quejido que Juan presenta allí. El primero de ellos que estuvimos viendo corresponde a la quinta trompeta. Recuerdan que los juicios son 3 series. Primero son sellos, 7 sellos. Después son trompetas. El cuerno de carnero que se usaba en la antigüedad, no pensemos en trompeta actual, ¿eh? El shofar de los judíos. 7 trompetas. Y luego va a haber 7 copas de juicio. Todos son juicios. Uno encadenado detrás del otro. Y que decíamos que el primero de estos ayes, que corresponde a la quinta trompeta, cae sobre un mundo impulsado por una hueste de demonios que salen de un abismo. Así lo leímos en la palabra de Dios. Están comandados por Satanás, a quien la Biblia le llama el destructor, el Abadón, el Apolión. Y atormentan a los hombres, que dice la Biblia que están buscando morir para zafar, para salir de esa tremenda aflicción, y la muerte huye de ellos, no son capaces de morir. Así que durante 5 largos meses soportan este ataque feroz por parte de los demonios. El segundo ay, el segundo quejido, que corresponde a la 6ta trompeta, hemos visto que estaba a cargo de cuatro ángeles que iban a ser desatados de los cuatro puntos cardinales, digamos, de la tierra. Y matan, dice la Biblia, una tercera parte de la humanidad. Por lo tanto, cientos de miles, millones, casi diríamos miles de millones de personas van a sucumbir en aquel tiempo. No estoy asustando, Estoy leyendo la palabra de Dios. Estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra hace 2000 años y está en el libro del Apocalipsis que usted puede leer en su Biblia personal. Lo cierto es que el mundo va a ser un verdadero infierno, un caos insoportable de juicios. Fíjese que aún en las peores guerras que el mundo tuvo, en las guerras mundiales, había tiempos de paz, había lugares donde había paz, donde los hombres podían vivir a pesar de las limitaciones de las guerras, pero en este tiempo no va a haber paz en todo el mundo, va a ser todo el universo, diríamos, envuelto en este tremendo, esta tremenda aflicción. ¡Ay, ay! Es como salir del fondo del alma, ¿verdad? Ese quejido. Nosotros pensaríamos que, lógicamente, esos castigos divinos provocarían en los hombres una reacción. Y los hombres dirían, bueno, Dios está enviando juicios, vamos a arrepentirnos para que paren los juicios. Nada de esto ocurre. Todo lo contrario. Los hombres no solamente siguen en sus pecados, sino al contrario, desobedecen a Dios, descreen de Dios, se vuelven más duros y su corazón inquebrantable aún por los avisos que Dios tiene. Así que dice la Biblia que siguen permanecen viviendo en homicidios, en hechicerías, en drogas. La palabra hechicería allí, fármaco, tiene que ver con las drogas. Así que ya hace 2000 años se anticipaba este asunto. Y en inmoralidad sexual y además en robos, en hurtos. Así que el pecado está expresado en toda su magnitud y el hombre envilecido, enajenado de Dios, vive en la oscuridad de su mente, de su corazón, en las tinieblas espesas de un alma olvidada de Dios. Esta semana estaba escuchando un mensaje del doctor John MacArthur, que realmente tiene mensajes preciosos en YouTube, y uno de ellos decía, hablaba sobre la ira del abandono. Él estaba hablando de la ira del abandono. ¿Y qué se refería a eso? La ira del abandono, es decir, el abandono por parte de Dios de personas, de países que han dejado a Dios para vivir en sus propias pasiones, en su inmoralidad, en sus vicios, olvidados de las leyes de Dios y de la misericordia de Dios. Y yo voy a leerles un pasaje de la Escritura, tal vez lo podemos proyectar también, en Romanos capítulo 1, para que veamos, tal como decía el doctor MacArthur, cómo el hombre vive y cómo es receptario del juicio divino que va a caer sobre ellos. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, quiere decir los deseos irrefrenables de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, segunda vez que dice, los entregó a pasiones vergonzosas. Y noten, por favor, si esto no ocurre hoy en día, como siempre y más que siempre. Aún sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural porque es el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su descontrol apasionado, los unos a los otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, toda cuanta enfermedad alcanza a ellos que viven en inmoralidad. Y como Dios, ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó, tercera vez, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Sería extraordinario hablar de esto un poco más, pero realmente es una radiografía espectacular, una fotografía de lo que es el mundo. Esto está escrito hace 2000 años y el mal crece siempre. Por lo tanto, imaginemos hoy, esto está potenciado a la enésima expresión. La ira del abandono. Cuando el hombre abandona a Dios, aún después de comprobar la misericordia de Dios y la paciencia, no puede esperar otra cosa más que el juicio de parte de Él. Llega un momento cuando la paciencia de Dios se termina. Y recuerdan los días de Noé, ¿verdad? Después de haber predicado el mensaje de salvación y descreído, la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, dice la Biblia, nadie abre. Por lo tanto, cerró la puerta y se acabó la salvación. Amigo, amiga que estás en esta mañana, el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de misericordia y de amor de parte de Él. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere juzgar a los hombres. Quiere salvar a los hombres. Lo hemos leído en esta mañana, en la otra reunión. Por lo tanto, si estás aquí, acuérdate de Dios. Antes que Él cierre la puerta y se acabe la salvación. Yo te lo digo en esta mañana, de corazón, de verdad. Que busques a Dios y que le halles mientras Él puede ser hallado. Lo más terrible es cuando el Dios cierre la puerta y mucha gente esté afuera y oigan lo que el Señor mismo dijo en Mateo capítulo 7. Dijo, les diré, no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí al fuego eterno. No quisiera que ninguno de los que estamos aquí pudiéramos escuchar. Desde luego los creyentes no lo escucharemos, pero aquellos que no son del Señor todavía tienen tiempo para venir al Señor y nunca oír estas palabras. Bueno, llegamos al capítulo 10 brevemente, y aquí es un paréntesis. El capítulo 10 es un paréntesis. En medio de los juicios hay un paréntesis de gracia divina, una especie de respiro, un silencio, como hacen falta en la música y en tantos momentos de nuestra vida, un silencio para oír a Dios. Y aquí hay tres cosas que yo quiero ver muy brevemente en esta mañana. En primer lugar, un ángel poderoso. En segundo lugar, un juramento solemne. Y en tercer lugar, un rollito amargo y dulce. En primer lugar, un ángel poderoso. Desciende, dice Juan, del cielo. Ve un ángel. Descender es un ángel fuerte. O en otras palabras, un ángel poderoso. Bueno, el libro del Apocalipsis habla mucho de los ángeles. Tal vez es el libro de la Biblia que más habla de los ángeles. Y efectivamente, podemos pensar en esta mañana quiénes son ellos. Los ángeles son seres espirituales que se desenvuelven, por cierto, en una dimensión distinta a la nuestra. Nosotros somos seres espirituales también, pero estamos acostumbrados a lo material porque somos de materia. Pero los ángeles no son así. Fueron creados por Dios millones y millones y con un propósito, servir a Dios en sus proyectos. Una enorme multitud, millones y millones, obedecen a Dios y les siguen y cumplen su voluntad. Son los ángeles santos. Pero también hay otra inmensa multitud, tal vez no tanto como aquellos, pero hay una inmensa multitud que son exactamente al revés. Desobedecieron a Dios, siguieron a otro ángel, que es Satanás, y entonces Dios los echó de su presencia y ahí están, en el aire, en la potestad del aire, se dice la palabra. Es una especie de mafia espiritual que es enemiga de Dios, enemiga de la humanidad y sobre todo enemiga de los cristianos. En este capítulo 10 está un ángel de Dios. Los ángeles no son vistos por nosotros porque, como dije, son espíritus. Pero muchas veces en la Biblia y en la historia, estos siervos de Dios que son poderosos, que son perfectos, que son superiores a nosotros en inteligencia, en fuerza, etcétera, aparecieron visiblemente. Ustedes recuerdan a Abraham, por ejemplo, o recuerdan a Jacobo, a Daniel, o a José y María, o a Pedro, o a Pablo y tantos otros en la Biblia. Aparecieron los ángeles. La Biblia dice que ellos están puestos para servicio de aquellos que somos herederos de la salvación. Eso lo dice Hebreos. Y así están. Muchas veces, sin duda, nos han ayudado, nos han librado de peligros, nos han asistido en alguna necesidad, aún sin verlos y sin darnos cuenta. Días pasados estaba escuchando una anécdota de un hombre, salió en las redes sociales, de un hombre que iba caminando y se acerca otro hombre, le toca el hombro, porque se ve, está filmado, le toca el hombro y el hombre sigue, el que le tocó, sigue caminando. Y este se da vuelta y justo venía un camión con una saliencia que si lo hubiera, si no se hubiera dado cuenta, lo hubiera matado al toque. Y el hombre se separó y pasó el camión. Se dio vuelta, buscó al hombre, así decía la noticia, y no lo vio nunca. Bueno, yo no sé si será un ángel o no, pero no lo dudo porque a mí me pasó algo hace muchos años. Yo era jovencito, íbamos para una reunión de jóvenes con Antonio Martos, nuestro amigo. Y recuerdo, iba por la calle Belgrano, cerca de su casa. Y en un momento determinado, no sé cómo, hice así y pasó al lado mío, pero así, un hierro, una saliente de un camión también. Si me hubiera agarrado, hoy no estaría hablando con ustedes, sin duda. Me hubiera matado, me hubiera dejado seco en el momento. Yo no sé si es un ángel, pero que Dios los utiliza para salvarnos y librarnos de peligros, sí. Ahora, esto no significa que tengamos que orar a los ángeles, ni que tengamos tampoco ángeles guardianes o que tengamos que adorar a los ángeles, nada por el estilo. Oramos a Dios en el nombre del Señor Jesucristo y Dios se encarga de salvarnos, librarnos, y a veces lo hace por intermedio de los ángeles, aunque no lo vemos. Algún día tal vez nos enteremos de esto que nos pasa. Dice la Escritura en un versículo muy precioso, en el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y aún dice también el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová, no vamos a entrar a explicar esto, pero de todos modos, así lo pone, es un ángel, el ángel de Jehová acampa, recuerdan, en derredor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, la tarea de los ángeles. Pero bueno, volvamos a nuestro pasaje de Apocalipsis. Está envuelto en una nube, dice, y tiene el arco iris sobre su cabeza. Su rostro es como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Bueno, la Biblia, cuando habla de la nube, siempre habla, en general, habla de la gloria de Dios. Dios cabalga sobre nubes, dice una canción, y es verdad. Nubes de gloria, las nubes siempre hablan de gloria. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, vendrá a las nubes. No sé si tanto a las nubes que vemos blanquitas, sino en las nubes de gloria. Vendrá con su gloria y nos llevará con él. Nubes siempre es gloria. Pero qué notable que acá hay un arco iris, y arco iris siempre es gracia. Uno lo puede mirar cuando termina el diluvio, recuerdan con Noé, la gracia de Dios dijo, no voy a juzgar al mundo más con diluvio. Y usted va a Ezequiel, Ezequiel ve la gloria de Dios y ahí está un arco iris, es la gracia de Dios. Pero fíjese que gloria y gracia siempre van juntas en la Biblia, siempre. Usted puede leerlo muchas veces. Gloria y gracia, gracia y gloria, gracia y gloria dará Jehová, dichosos los que confían en Él. La gloria es el lugar vedado para el hombre por sus pecados. Justamente lo dice así la palabra de Dios. En Romanos capítulo 3 y verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero también leo en Efesios capítulo 2 y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Este mensajero celestial entonces trae una especie de mensaje de parte de Dios, de gloria y de gracia. Ese es el Dios que adoramos, como cantábamos hoy. El versículo 2 dice que puso un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar. Esto significa una posición de dominio, dominio sobre todo lo creado. Es un tremendo ángel poderoso. Y tenía en la mano, dice, un librito, mejor un rollito, como les dije, porque los libros antes eran rollos, rollos de pergamino, de vitela, etcétera. Así que, y dice que estaba abierto, es decir, no estaba oculto. Lo que estaba en el contenido no estaba oculto. Podía ser leído, efectivamente, y posiblemente el contenido fuera los juicios que Dios iba a desarrollar o va a desarrollar en el resto del libro del Apocalipsis. Y entonces el segundo punto es el juramento solemne. ¿Qué hizo este ángel? Dice la Biblia, clamó a gran voz y a Juan le pareció como un rugido de león. Otra vez otra figura, ¿verdad? Bueno, habremos visto seguramente en documentales lo que es el rugido del león. Yo no quisiera nunca escucharlo cerca mío, ¿verdad? Porque nos intimida solamente el escuchar ese bramido de esa fiera. Es un sonido entonces que escucha Juan, potente, abrumador, intimidante, pero además acompañado por truenos. Y ustedes y yo nos hemos más de una vez atemorizado en una noche de tormenta cuando escuchamos truenos. ¿Quién no se asusta cuando llegan los truenos, esos ruidos infernales que uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Bueno, es lo que escuchó Juan. Escuchó como un rugido de león y además como sonido de siete truenos. ¿Y qué vio más? Vio alzar la mano derecha de aquel ángel y hacer un solemne juramento. Y ese solemne juramento, dice la Biblia, decía esto: el tiempo no será más. ¿Y qué es esto? La idea es esta: no hay más demora. Eso es lo que quiere decir. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Dios está a punto de cumplir sus juicios, lo que prometió, consumar el plan de la humanidad que está en sus eternos propósitos. Así que esta expresión, no hay más demora, el tiempo está para cumplirse, el juicio está para llegar, ya no hay tiempo para el arrepentimiento, ya no hay más tiempo para la salvación, es el gran mensaje que aquel ángel está proclamando en el capítulo 10 de Apocalipsis. Y amigos y hermanos, qué solemne anuncio es este. Ustedes recuerdan en la generación de Noé, y ya lo volvemos a repetir otra vez, cuando Dios dijo, se acabó el tiempo. ¿Saben? Muchos años predicando el Evangelio. Entren al arca de salvación. Y los hombres no entraron hasta que, como dijimos, Dios cierra la puerta, se acabó el tiempo y llegó el diluvio y el juicio de Dios fue imparable. Leo en Mateo 24 en palabras del Señor. Como en los días de Noé, así será la venida, escuche, del Hijo del Hombre. Va a volver a ocurrir. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio, escuche, y se los llevó a todos, el juicio de Dios se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Pasaron los siglos y en las llanuras del Mar Muerto había dos ciudades, Sodoma y Gomorra, viviendo en los más abyectos pecados e inmoralidad. Homosexualismo, lo que el hombre hoy en día trata de sublimar, fue causa del juicio de Dios en aquel tiempo y será causa del juicio de Dios en el tiempo venidero, sin lugar a dudas. Estaban en esos pecados y Dios mandó a un hombre allí, se llamaba Lot, un hombre justo a pesar de equivocaciones que tuvo, pero allí estaba. Y un día Dios le dijo, sal de Sodoma y Gomorra porque las voy a juzgar. Y aquel hombre salió con su mujer y sus dos hijas. Su mujer quedó a mitad de camino, lamentablemente, porque miró para atrás. Pero él se salvó con dos hijas de toda una ciudad. Vayan a Medio Oriente, no van a encontrar de Sodoma y Gomorra más que arena y tal vez algunas piedras. Se lo calcinó un juicio de Dios de fuego y azufre desde el cielo. Bueno, un día va a llegar cuando la misericordia de Dios va a terminar. Y no cabe duda que ese día será como esos días que ya hemos visto en el pasado. Y fíjese lo que dice la Biblia en palabras del apóstol Pedro, 2 Pedro capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Usted espera al ladrón? ¿Verdad que no? Bueno, que ocurre, ocurre, pero nadie está esperando. Bueno, esta noche a ver si viene el ladrón. No podríamos dormir, ¿verdad? El Señor dice, el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y puesto que todas estas cosas han de suceder, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis, dice el apóstol a los creyentes, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo se fundirán? Hermanos, es un apelativo para nosotros. El juicio de Dios viene, no va a tardar. El día del juicio está ya en los planes de Dios. Hay hora, minuto y segundo. Nadie lo va a parar. Pero el pecado está creciendo. Y lo que nos dice acá es, sean distintos. Anden en forma piadosa. Anden en forma santa, real. Esperando el día del Señor. No ladrón. No ladrón. El Señor buscando a aquellos que son suyos. Por eso la Biblia dice en esta mañana, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. ¿Cuánto más vas a esperar para venir al Señor? ¿Cuánto más vas a esperar para arrepentirte de tus pecados? Si hoy el Señor quiere salvarte con su sangre preciosa, limpiarte todas tus culpas y hacerte una nueva criatura, ¿cuánto más, hermano, vamos a esperar para vivir una vida digna del Señor? ¿Cuánto más vamos a esperar para andar en santa y piadosa manera de vivir? Recordemos lo que el ángel dijo. El tiempo se acabó. Y un día el Señor dirá esto, el tiempo se acabó. Y la tercera cosa, y con esto termino, es el rollo amargo pero dulce. Le dicen a Juan, pídele al ángel que te dé lo que tiene en su mano. Y tenía en su mano, si juró con la derecha, lo tendría en la izquierda, muy probable, un rollito. Y entonces, cuando lo pidió, le dijo, cómetelo. Cómete ese rollito. Y te va a amargar el vientre, pero va a ser dulce para tu boca. Bueno, otra vez la figura del lenguaje. ¿Qué sería comerse el rollito? Sería leerlo y apropiarlo, ¿verdad? Esa es la idea. Leer el contenido y apropiarlo. Y le iba a ser amargo en el vientre y dulce en la boca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre, para los que somos del Señor, siempre es dulce. Leo lo que dice en la Escritura. Salmo 19 y versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y luego dice, son de más valor que el oro fino y más dulces que la miel. Dice en el Salmo 119 y versículo 103, David lo dice en su oración cantada, en su Salmo. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Ustedes miren Jeremías y miren Ezequiel y pasa con ellos lo mismo que pasó con Juan. Cuando leen la palabra de Dios, efectivamente, es dulce al paladar. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Nos es dulce a nuestro paladar? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cada día que leemos este libro maravilloso, las promesas de la Biblia, la bendición que significa Dios para los creyentes, el Cristo, el Señor para los creyentes, el estudiar la palabra de Dios, el empaparnos de la palabra de Dios? Mira, si no la estás leyendo todos los días, te estás perdiendo una bendición muy grande. Te estás perdiendo crecer. Te estás perdiendo alimentarte, porque la palabra de Dios es alimento. Es para comerla. Y es dulce en la boca. Ahora, claro, la palabra de Dios también es amarga. ¿Por qué? Porque contiene estas advertencias de Dios y estos juicios de Dios. Por eso es amarga. Entonces uno dice, bueno, cuánta bendición para aquellos que somos del Señor. Cuánto peligro. Y cuánta expectativa horrorosa para aquellos que no son del Señor. Y eso amarga el estómago, claro. amarga el vientre, sin duda. Pero tenemos que pensar entonces en la palabra de Dios y en buscar la palabra de Dios. ¿Tiene la Biblia? ¿Lee la Biblia? Bueno, le voy a leer lo que dice una canción de la Biblia, un par de estrofas. Dice un himno, es la tesoro aquí. Pues contiene con verdad la divina voluntad. Me declara lo que soy, de quién vengo y a quién voy. Reprende ella mi dudar y me exhorta sin cesar. Es cual faro de mi pie, va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Y ahora mire cómo dice, es la inefable voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Estamos en momentos de aflicción, ¿cierto? Leamos la Biblia, pues. Meditemos la Biblia. Creamos la Biblia. Amemos la Biblia. Porque dice, da vigor al alma cuando en aflicción está. Y también dice, me enseña a triunfar de la muerte y del pecar. Bueno, hoy es el día de la gracia de Dios. Hoy la Biblia está abierta. Hoy el tiempo todavía dura. Es tiempo de salvación. Y en esta mañana yo deseo que aquellos que no son del Señor reflexionen. Somos pecadores. Hemos faltado a Dios. Y por nuestras culpas y pecados, alguien pagó el precio. Es el Señor Jesús. Murió en la cruz en nuestro lugar. Derramó su sangre preciosa. Y hoy, no como juez, que será un día, sino como Salvador, como Redentor, abre los brazos y te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es tiempo de venir a Dios. Es hora de venir a Dios. Hoy es día de salvación. Yo te pido que lo pienses en el corazón. Si tienes necesidad, te quedas luego unos minutos, nos hablas por teléfono, te comunicas con nosotros. Sigues viniendo a los cultos si te parece, pero yo les pido, por favor, tengamos esto en cuenta, porque el tiempo un día no será más, se acabará. Y con ello la salvación. Hermanos queridos, para nosotros, que Dios nos ayude a amar esta palabra. Y aún en las dificultades del Apocalipsis, encontrar el mensaje precioso que ella tiene para nuestra bendición, para que amemos esta palabra que es dulce, dulce como la miel. Vamos a orar y con esto terminamos nuestro culto en esta mañana. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este bendito libro del Apocalipsis, que no solamente trae bendición hoy para nuestras vidas, nuestras almas, nuestro espíritu, pero también, Señor, nos descorre el velo del futuro. Y creemos en esta palabra porque es palabra de verdad, de un Dios de verdad que no miente. Y te damos gracias porque tienes este mensaje aún de este compás de espera para los hombres, aguardando ese día cuando el pecado llegue a tal magnitud delante de tu santo trono que vas a desplegar al mundo estos juicios horrorosos para la humanidad. Dios, gracias porque aquellos que somos tuyos hemos sido librados de la ira venidera. Ayúdanos a vivir, pues, en piadosa y santa manera de vivir, una conducta recta, Señor. Perdona nuestras muchas faltas. Ayúdanos a ser fieles a ti y a tu palabra. Y bendice en esta mañana si hay alguno que no tiene a Cristo en el corazón. Señor, tu paciencia hasta hoy llega. Tu salvación es real. Que los muevas a venir a Cristo, arrepentidos de sus pecados y confiando en su sangre preciosa que les puede limpiar de todo mal. Llévanos a casa ahora, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado. Bendícenos en el resto del día, en la semana, y permite que podamos seguir congregándonos así presencialmente para nuestra alegría, nuestra bendición y tu gloria. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, terminamos la reunión muy bien en tiempo, así que gracias, que el Señor les...